Buenas tardes para todos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran que es fácil o es difícil recibir la bendición de Dios? A ver cuáles son las respuestas que encontramos. Repito, ¿es fácil o es difícil recibir la bendición de Dios? Hay opiniones distintas. Vamos a ver aquí en una sencilla votación a mano alzada. Los que digan que es fácil recibir la bendición de Dios, levanten la mano. Unos como que levantan, como que no levantan. Los que digan que es difícil recibir la bendición de Dios, levanten la mano. Están como más resueltos los del difícil. Los que no saben si es fácil o difícil. No saben, no responden. Los que no saben qué está pasando aquí ni saben por qué entraron. Como le pasó a una amiga mía religiosa que le pregunta a un señor por allá en una cárcel: Oiga, caballero, ¿y usted por qué está aquí? Y dice él: Pues porque no me dejan salir. Pero el caso más grave que le pasó a ella cuando trabajaba así de pastoral penitenciaria fue un señor que le dijo: Bueno, ¿y usted cómo llegó acá? Y él dijo: Mire, le voy a explicar, madre. Lo que pasa es que yo vivía aquí cerquita, yo veía que estaban construyendo algo. Y yo entré a ver qué era lo que estaban haciendo y miré y miré y en eso cerraron. Me quedé adentro. Oiga, la pregunta original que hicimos, esa pregunta no es tan sencilla. Si es fácil o es difícil recibir la bendición de Dios. Bueno, yo les voy a contar una cosa. La opinión general, me atrevo a decir de esa manera, la opinión más común en nuestra Iglesia Católica, y es la opinión que yo creo que es correcta, es que es fácil recibir la bendición de Dios. No es difícil. Y la razón por la que no es difícil es porque Dios no es renuente, Dios no es mezquino. Dios no es tacaño con sus bendiciones. Dios es un Dios abundante en amor y compasión. Dios es un Dios abundante en misericordia. Entonces, no es difícil recibir la bendición de Dios, sino que tenemos que decir entonces que es fácil recibir la bendición de Dios. Pero viene esta otra pregunta. Si es fácil, ¿o es difícil perder la bendición de Dios? Y la respuesta nuevamente es que es fácil. Dios no es renuente ni mezquino en sus bendiciones, pero lamentablemente el ser humano podemos decir que es manirroto. El ser humano es irresponsable. Y por eso, así como es fácil recibirla, es fácil perderla. Entonces, la conclusión es obvia y es lo que queremos comentar en esta tercera reflexión de hoy. ¿Qué es lo que queremos decir? Mira, si Dios es abundante en sus bendiciones, lo que hay que hacer para crecer en la bendición de Dios es no dejar perder lo que uno recibe. Cuando entré, estaban en ese momento tan hermoso de oración. Y realmente uno siente que el Señor está derramando bendiciones. Porque el Señor es muy generoso. El Señor no es sordo, ni distante, ni tardo, ni egoísta. El Señor da con abundancia su amor. O sea que si tú le pediste a Dios, Señor, bendíceme, ya el Señor te bendijo. Si tú le pediste al Señor, Señor, bendice mi hogar, ya el Señor bendijo tu hogar. El Señor no tarda en responder. La respuesta del Señor es pronta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasan tres cosas. Pasa que a veces, con la misma facilidad con que recibimos, dejamos perder. Dios que nos da su amor y nosotros que lo dejamos ir por la cañería. No apreciamos el don que recibimos. No lo protegemos. Entonces, en ese sentido, perdemos bendiciones que Dios nos ha dado. Hay que tener ese cuidado. No perder la bendición que Dios le ha dado a uno. ¿Qué es lo otro que pasa? Que a veces uno no le entiende el lenguaje a Dios. Porque a veces uno cree que la bendición es únicamente esto y que me suceda esto y que me pase esto. Y uno quiere a veces imponerle a Dios la voluntad que uno tiene. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros se ha hecho una imagen de lo que sería un hogar feliz. ¿Quién de nosotros diría, yo quisiera un hogar feliz, por ejemplo, a ver, por ejemplo, un hijo que tuviera un accidente? Nadie diría eso. Y sin embargo, a través de un accidente, Dios puede derramar muchas bendiciones. Por ejemplo, yo tuve un accidente bastante fuerte cuando contaba con 19 años de edad. Yo era ciclista aficionado en esa época y atropellé a un bus. Entonces, de ese accidente que por supuesto pues tuvo repercusiones, ahí fue donde que quedé así. De ese accidente. ¿Qué papá o qué mamá podría querer algo así? Y sin embargo, ese accidente a mí me hizo reflexionar muchísimo, porque literalmente hubiera podido ser fatal. Yo iba por el lado mío de la carretera entre Subachoque y Suba, eso es en la sabana de Bogotá. Un bus estaba estacionado y el bus o no miró por el espejo o no sé qué pasó y se entró sin ver que yo venía. Y entonces digo que yo atropellé al bus porque literalmente fue eso, fui yo el que me estrellé contra la esquina del bus. El hecho de que hubiera sido contra la esquina fue lo que me salvó la vida, porque eso permitió que yo rebotara y cayera. Si me hubiera dado completamente de frente, pues la escuela bíblica hubiera tenido que conseguir otro para este encuentro. Yo hubiera podido morir ahí perfectamente. Además, en una muerte, bueno, uno siempre dice un accidente absurdo. Cuando yo caí en cuenta que ese accidente hubiera podido ser mortal, necesariamente tuve que preguntarme, Dios, ¿por qué me regala más vida? Lo que tantas veces se dice, volví a nacer, ¿cierto? Dice la gente. Volví a nacer. Yo ya asistí a un grupo de oración allá en mi parroquia y mucha gente en el grupo me lo dijo y yo además lo pensé. Mi Dios te tiene para algo. porque era para que te hubieras muerto. Es decir, ese accidente no fue lo único en mi vida. No fue la única circunstancia ni fue el único llamado del Señor. Pero ese accidente fue una voz. Una voz que me movió y que me cuestionó. Y una voz que hizo que yo rescatara del cajón del olvido. Yo rescatara una vocación sacerdotal que ya tenía, pero que la tenía por allá archivada, recogiendo polvo. Porque yo no tomaba suficientemente en serio ni con la suficiente presteza ese llamado del Señor. Entonces, el Señor se valió de ese bus para despertarme y para reactivar esa vocación. Mirando las cosas ya con el paso de los años, yo digo, ese accidente fue una bendición. Ese accidente me hizo despertar, ese accidente me hizo recapacitar, y ese accidente, junto con otras cosas, me puso en la ruta del servicio del Señor, así como ustedes me ven. O sea que finalmente ese accidente fue una bendición. Pero yo les puedo decir que el día que pasó ese accidente, nadie en mi familia iba a decir, bendito sea Dios que casi se abre la cabeza. Nadie iba a decir eso. Entonces fíjese, a veces lo que sucede es que Dios le da a uno bendiciones y uno las deja perder. Otras veces lo que sucede es que Dios le da a uno bendiciones y uno no las entiende. Y otras veces Dios le da a uno bendiciones, pero son bendiciones para después en el camino. Y uno dice, ¿esto para qué me lo da Dios? ¿Cuál es el sentido de esto? Y esa va a ser la bendición después. Porque Dios sí ve el pasado, el presente y el futuro. Y Dios sabe que a veces tiene que darle a uno algo que uno no sabe para qué es. Pero cuando llega el momento, uno dice, uy, qué tal que Dios no me hubiera dado tal cosa, no me hubiera dado tal persona, no me hubiera dado tal oportunidad. Entonces, Dios siempre responde, siempre. Y esa idea yo quisiera que quedara muy grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios siempre, siempre responde. Cuando tú le dices al Señor, Señor, necesito tu bendición. Cuando tú le dices al Señor, bendíceme con tu gracia, bendíceme con tu espíritu, ya el Señor te está bendiciendo. No has terminado tú de pronunciar las palabras y ya Él te está bendiciendo. Pero algunas veces lo que Dios te da, tú rápidamente lo desperdicias. A veces lo que Dios te da, tú no lo entiendes o no lo ves como bendición. A veces lo que Dios te da es para más adelante y tú dices, ¿y esto para qué me sirve? Es muy hermoso ver en las vidas de los santos, comentando un poquito sobre eso de las bendiciones que son para otro tiempo. Es muy hermoso ver cómo Dios les fue dando, fue como preparando a sus amigos los santos y ellos no sabían para qué los preparaba Dios. Por ejemplo, piensa tú en el apóstol San Pablo, un hombre que sabía la lengua hebrea porque había estudiado las escrituras muy a fondo. Él era de la secta de los fariseos y había estudiado con el mejor doctor de la ley de aquella época que se llamaba Gamaliel. Entonces, San Pablo conocía muy bien las escrituras y conocía muy bien la lengua hebrea y hablaba el hebreo, pero al mismo tiempo había nacido en Tarso, y entonces Tarso no era una ciudad hebrea, por supuesto, sino que estaba bajo la influencia del Imperio Romano y de lo que se llamaba mejor el Imperio Helenístico. Culturalmente, Tarso pertenecía al área de influencia griega y se hablaba el griego de la época. Ese griego de esa época se llamaba koiné. La palabra koiné quiere decir común, era el griego común. Entonces San Pablo tenía dos posibilidades de comunicación. Hablaba griego y hablaba hebreo. Además, era ciudadano romano y era ciudadano judío. Como ciudadano judío, como miembro de la raza judía, podía incluso entrar al templo y ofrecer sacrificios. Como ciudadano romano podía apelar al César. Como miembro, culturalmente hablando, del imperio helenístico, hablaba griego. Como estudioso de las escrituras, hablaba hebreo. Todo eso le había dado Dios. Y San Pablo tenía todo ese bagaje. Él mismo no sabía para qué. Cuando Dios le da la conversión, cada uno de esos elementos que he mencionado va a ser muy importante para el desarrollo de su misión apostólica. Porque entonces, como ciudadano romano, él se desenvuelve en toda la cuenca del Mediterráneo. Como judío de raza, puede utilizar la red de sinagogas, que fue su instrumento privilegiado de evangelización. Fue su primera estrategia, ir a las sinagogas, lo que se llama la diáspora. Él fue a todas esas sinagogas del Asia Menor, de Turquía, de Chipre, del sur de Italia. Como sabía griego, podía desenvolverse en cualquiera de los mercados y grandes ciudades de ese lugar. Como sabía hebreo, podía discutir con los fariseos en su propia lengua. ¿Ve usted? Todo lo que Dios le había dado tenía una razón de ser, pero esa razón de ser solo se esclareció después. Dios a ti también te está preparando para algo. Dios ya está sembrando en ti las bendiciones que tú vas a necesitar dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años, y ya no me atrevo a subir más por algunas caras que veo. Claro que otros dirán, no hable muy duro, padre, usted tampoco. ¿Ve? Dios ya te está preparando. Los santos no nacieron preparados, Dios los va preparando. Entonces a veces a uno le llegan oportunidades y uno dice, ¿y esto para qué? Espere, espere, porque eso tiene su momento. Todos esos dones que Dios le va dando a usted, las amistades, las conexiones, las experiencias, incluso los mismos pecados pueden servir. Incluso la misma vida de pecado puede servir. Acuérdate cómo la samaritana, después de creer en Jesucristo, va anunciando en el mismo pueblo donde ella vivía. Es decir, Dios se vale de todo. Dios toma tu pasado y lo utiliza. Por eso, un buen cristiano, un cristiano que sea consciente de la palabra gracia y de la palabra misericordia, un buen cristiano jamás reniega del pasado. Todo tiene una razón de ser y ya se mostrará en su debido momento para qué. Muchas veces las personas que han salido de un vicio son los mejores evangelizadores de los viciosos que siguen en esas cadenas. El que ha salido del alcohol es el mejor evangelizador de los alcohólicos. El que ha salido de la marihuana, el mejor evangelizador de los marihuaneros. El que ha salido de una pandilla sabe cómo llegarle a los pandilleros y así sucesivamente. Entonces, tenemos que aprendernos bien eso. Nada de volver a renegar del pasado, todo tiene una razón de ser. Los dolores, los pecados, las preguntas, las tentaciones, las amistades, todo tiene una razón de ser. Y créame una cosa, cuando San Pablo dijo, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien de los que aman a Dios, todas las cosas son todas las cosas. Entonces yo te voy a pedir un favor, desde hoy en adelante, si lo hacías, desde hoy en adelante jamás reniegues de nada de tu pasado, ni de lo que funcionó, ni de lo que no funcionó, ni de lo que hubiera podido ser. San Pablo dice, por todo damos gracias a Dios. Pero uno muchas veces no entiende. Ah, ese es otro problema, pero que Dios te bendice, te bendice. Repito lo que sucede, ¿por qué uno a veces no siente la bendición de Dios? Por estas tres razones. Primera, Porque sí le están llegando las bendiciones, pero no las está desechando, las está botando. Pero sí le están llegando. Segundo, porque a veces Dios le habla a uno de una manera que uno no comprende, porque no es la respuesta que uno estaba esperando. Tercero, porque a veces lo que Dios le da a uno, no se lo da en el momento en el que uno va a usarlo. Entonces uno dice, ¿esto para qué me sirve? Pero más adelante se sabe para qué le sirve a uno. Cuando yo veo personas tan jóvenes como estos amigos del Ministerio de Música, yo digo, ¿quién sabe qué cosas maravillosas tendrá Dios pensadas para ellos? Por ejemplo, usted joven, ¿usted qué edad tiene, por favor? Tiene 15 años. Imagínese. Yo también tengo 15. Yo acabo de cumplir por tercera vez 15 años, fue lo que quise decir. Acabo de cumplir por tercera vez mis 15 años. Entonces, quiere decir, mire, este joven que se llama ¿cómo? Camilo, tiene 15 años. Este servidor de ustedes también tiene 15, pero tres veces. Quiere decir que fácilmente Camilo, que comparte la misma fe en Jesucristo que yo tengo, Camilo en cierto sentido, no es que yo le lleve 30 años de ventaja a Camilo, no, sino que Camilo me lleva 30 años a mí. Esa es la lógica de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros ya creemos en el mismo Jesús, si nosotros ya compartimos la misma bendición, ¿ustedes se imaginan de aquí a 30 años cómo será Camilo si sigue fiel al Señor? ¿Se imaginan cómo será ese Camilo? Ese Camilo va a ser una cosa extraordinaria. Extraordinaria, mire. Admiradores tiene Camilo. Démonos cuenta cómo Dios va preparando sus bendiciones. Entonces, el primer tema de esta charla es, Dios siempre responde, siempre. Y uno tiene que saber eso. Las frases que no puede decir un cristiano son las siguientes: es que a mí Dios no me escucha. ¿Qué será que Dios no responde? ¿Por qué pasó tal o cual cosa en mi vida? Ese tipo de frases no son propias de un cristiano que conozca lo que es la bendición. Lo que tenemos que decir más bien es, el Señor responde con su gracia. Me corresponde a mí no desperdiciar lo que Dios me da, ¿cierto? Me corresponde a mí tener paciencia cuando no entienda. Por ejemplo, una persona que no le entendía a Dios era la Virgen. La Virgen no le entendía muchas cosas a Dios. ¿Pero qué hacía ella? Guardaba y meditaba en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no entendía muchas cosas. Muchas cosas no las entendía. Cuando le dice el ángel, por ejemplo, a la Santísima Virgen, que la gracia del Altísimo te va a cubrir con su sombra, seguramente ya no entendió. Cuando le dice Dios que este va a ser llamado Hijo del Altísimo, seguramente ya no entendió. ¿Qué quiere decir exactamente eso? ¿Acaso ella en ese momento ya tenía claro el dogma de la Santísima Trinidad? Ella decía, pues entiende perfectamente. Claro, la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna y entonces Cristo va a ser una persona en dos naturalezas, obvio. No, seguramente ya no entendió nada de eso, pero recibió la bendición, ¿y qué hizo? La guardó y la meditó en su corazón, y así meditando en su corazón, con el tiempo fue comprendiendo mejor. Hay cosas que no vamos a entender completamente en esta vida. O sea que cuando nos vayamos para la otra vida, seguramente tendremos que llevarnos todavía muchas preguntas y muchas cosas por entender. Bueno, ese era el primer punto de hoy. Dios siempre responde. Y tú tienes que salir de esa puerta con una certeza. Dios me respondió hoy, ya. Dios ya me bendijo. Dios ya bendijo a mi hijo. Dios ya bendijo a mi hija. Eso ya es real. Nuestro Dios no es un Dios tardo. No es un Dios remiso. No es un Dios mezquino. Bueno, ese primer punto queda claro. Y también queda claro por qué a veces uno siente que no es así. Avancemos al segundo punto. Sabiendo que Dios ya me bendijo, ¿qué tengo que hacer yo? Cuidar la bendición. Entonces vamos a aprender a cuidar nuestras bendiciones. ¿Cómo podemos cuidar las bendiciones que Dios nos da para que no nos pase lo primero que dijimos, que Dios nos da las bendiciones y nosotros las desperdiciamos? Para que eso no nos vaya a suceder, tenemos que aprender a cuidar la bendición de Dios. Una manera muy interesante de aprender a cuidar la bendición de Dios es ver en la Sagrada Escritura cómo algunos perdieron sus bendiciones. ¿Cierto? ¿Cuál es el primer caso que vemos de pérdida de una bendición? Pues el caso de Eva. Eva, ¿por qué perdió ella la bendición? Por ponerse a conversar con serpientes. ¿Para qué se pone a conversar con serpientes? Bueno, ustedes dirán, ¿y qué se puede aprender de ahí? Muchas cosas. Con la tentación no se puede conversar. Con la tentación no se puede conversar. Un tipo que sea bien alcohólico se sienta aquí, se sirve un aguardiente y dice, ¿será que me lo tomo o que no me lo tomo? Se pone a examinar, ¿qué será el bendito atractivo que tiene esto? Venga a ver cómo está, a ver qué cosecha es, venga a ver. ¡Ay, ese anís, Dios mío! Como decía un borrachito del pueblo de mi papá, Dios bendiga al que sembró la primera mata de anís. Primera recomendación, no te pongas a conversar con la tentación. Si llega la serpiente y le dice a Eva, ¿es verdad lo que Dios dijo, que ustedes no podían comer de ninguna de las matas, de ninguna de las plantas del jardín? Y entonces Eva hubiera dicho, yo no hablo con extraños. Solucionado el problema. Pero no, ella se pone a conversar, se pone, no, espere, le explico. Y de ahí viene una segunda recomendación muy importante. Cuidado con la autosuficiencia. No, yo sé cómo manejo esto. Por ejemplo, yo tenía un amigo, psicólogo él, que era un poquito, era muy buen doctor, muy muy bueno, pero un poquito como pagaba de sí mismo. Él creía pues que no había caso que le quedara difícil, nada le quedaba grande. Bueno, allá llegaron unos papás con un niño, pero un niño muy problemático, muy violento, y entonces mi amigo con su correspondiente arrogancia le dice a los papás, no se preocupen, yo tengo posgrado en esto de niños difíciles, no hay ningún problema, déjemelo un momentico, venga, Jaimito, o Camilo era que se llamaba, no, Jaime era que se llamaba, Jaimito, vamos allá al consultorio. Y entonces se encerró el doctor con el niño, allá en el consultorio, y al rato empiezan a sonar unos golpes, ¡pa! ¡Pum! Sale el doctor con la nariz rota, las gafas destrozadas, la bata resgarrada. Pero claro, como era orgulloso, entonces le dice a los papás, no, yo le tengo la solución, mire, la solución es simplemente múdense. Y eso basta, doctor, sí, múdense y no le digan para dónde. Arreglado el problema. La autosuficiencia. No, yo sé cómo manejo esto. Fíjese que por el contrario, lo que se enseña en todos los grupos de terapia de alcohólicos, de drogadictos, es que el primer paso en la curación siempre es reconocer el problema. Y el segundo paso es pedir ayuda. ¡Siempre! ¡Siempre! La autosuficiencia lo lleva a uno al abismo. Entonces Eva se encuentra con una serpiente que además habla. Y ella dijo, no, yo manejo esto. Yo manejo esta situación. Entonces fíjese, ¿cómo pierde uno las bendiciones? Primero, por ponerse a conversar con la tentación. Segundo, por creer que uno puede manejar los problemas. Nosotros los hombres solemos ser, me parece a mí en general, solemos ser más orgullosos que eso. La mujer le dice al marido, necesitamos una consejería, no nos estamos entendiendo, no nos estamos pudiendo como... ¡Ay, esos son problemas suyos! Es que usted porque es histérica. ¡Ay, es que usted habla mucho y hizo tanta telenovela y las amigas ya le llenaron de cucarachas la cabeza! ¡Eso qué consejería! ¡Estoy muy ocupado y hay mucho que hacer! ¿Ven? Entonces, fíjese, eso es autosuficiencia. Y el matrimonio va así en espiral, como en esas películas de la Primera Guerra Mundial cuando tumban el avión, ¿no? Va en espiral, va para el fondo. Y el hombre, no necesitamos nada, no necesitamos consejería. Esos grupos son ahí para gente histérica, fanática. Yo sí creo en Dios, pero sin fanatismos. Yo creo en Dios, pero sin fanatismo. Toda esa gente que está allá y eso, el uno grita, el otro llora, el otro... ¡Ay, no, yo no estoy para esos teatros y para esos circos, mija! Y mientras tanto el matrimonio va cayendo, y el tipo en su soberbia. Estás perdiendo la bendición que Dios te dio por la soberbia. Eso es muy peligroso. ¿Qué otra cosa... Hay que tener cuidado para no perder las bendiciones del Señor. Mira, en nuestro tiempo hay una mentalidad espantosa, que es que todo el mundo es consciente de sus derechos, pero no somos conscientes de nuestros deberes. Y eso destruye la bendición, porque eso crea unas murallas insalvables entre los seres humanos. Es verdad que nosotros tenemos todos derechos, y por eso se habla de los derechos humanos. Pero ¿cuál es el problema de nuestra época? Que no se habla de los deberes. ¿Y qué pasa cuando se encuentran dos personas y cada una piensa únicamente en sus derechos? Pues pasa que no hay comunicación posible. No, yo tengo derecho a manejar mi tiempo. No, tú no me vas a manejar mi tiempo a mí. No, mi tiempo mando yo. Ah, pues tú tampoco te vas a meter en mis amistades. Y a medida que van reservándose espacios, dicen, no, yo necesito mi espacio, ¿no? Mi espacio. Es decir, tú eres un accidente pequeño en mi vida, tú ocupas algo pequeño de mi vida, pero yo necesito mi espacio completo. Entonces son matrimonios donde no hay espacio porque cada uno ya ocupó todo el espacio. No hay espacio para el diálogo, no hay espacio para el perdón, no hay espacio para la conversión, porque cada uno ya ocupó todo el espacio. Entonces, eso mata la bendición. La mentalidad de los derechos. Yo tengo muchos derechos y yo no me voy a dejar, y los amigos refuerzan esa mentalidad. Bueno, ¿y a ti qué es lo que te pasa? No, pues, problemas ahí, no sé, eso no va como bien la cosa ahí con la esposa. No estamos como bien. No, usted desde el principio muéstrele quién es el que manda y enséñale. Y mientras tanto ella, mientras este está recibiendo esa consejería, ella llamó a la mamá, o llamó a la amiga, o llamó a no sé dónde, y entonces le dice, mire, eso es que ya, yo sí le dije, bueno, ese ya tendrá por ahí otra u otras dos. Así que usted, lo mejor que puede hacer es usted no se deje. Hágase sentir también. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cada uno está tratando simplemente de imponerse, de imponer su propio punto de vista, y cada uno dice, yo tengo mis derechos. ¿Y dónde están los deberes? Claro, sí, tú como esposo tienes unos derechos, pero ¿y tus deberes? Tú tienes unos deberes de esposo. Unos deberes. Eso no es únicamente cuando te guste, cuando te parezca, cuando te nazca. Tú tienes unos deberes de esposo. ¿Qué pasa con tus deberes? Entre otras cosas, ustedes tienen un buen número de amigos y ustedes le pueden hacer mucho bien a sus amigos en un consejo. Mire, por un consejo se pueden perder vidas o salvar vidas. Toda la gente, y esta regla no tiene excepción, toda la gente que yo he conocido que ha abortado siempre pidió consejo y siempre la aconsejaron mal. Todos los que abortaron. También hay muchos que no abortaron porque a tiempo les aconsejaron, les mostraron caminos, en fin. Pero todos los que han abortado, todos, o todas, mejor dicho, las que han abortado, todas pidieron consejo y a todas las aconsejaron mal. Entonces date cuenta la responsabilidad que tú tienes como amigo o como amiga, porque una palabra tuya puede llegar hasta ese punto de salvar una vida o de salvar un matrimonio. Entre paréntesis, cuando tú estés escuchando a tu amigo o a tu amiga que se queja de su matrimonio, por favor, toma como un deber sagrado pedirle a Dios que te ilumine, porque tú puedes dar el peor de los consejos y arruinar toda una familia. Tienes que pedirle mucho a Dios que te ilumine eso. ¿Cómo tengo yo que aconsejar en este caso, Señor? En esta circunstancia, ¿qué es lo que yo tengo que aconsejarle a este amigo o a esta amiga? Mi sugerencia es esta: escucha a la persona para que se desahogue, que se sienta realmente acogida, escuchada. Pero después de que termine la fase del desahogo, hay que llevar a la persona a la fase de recapacitar. Y recapacitar incluye reconocer en qué se ha fallado y reconocer cuáles son los deberes. Entonces, una tentación, acuérdate el cuadro de los amores que aquí lo tenemos todavía. Una tentación es quedarnos solo con el amor humano, solo con el amor natural, solo con el amor carnal. Y entonces, en ese amor que es únicamente humano, la mamá ve a la hija sufriendo. ¿Y cuál es la tentación inmediata de la mamá? ¿Cuál será? Deje a ese hombre, pobrecita, citica a mi hija. Usted sabe que usted tiene su casa, deje a ese desgraciado, no sé qué. Es posible que la situación sea así de grave, pero yo me pregunto si se han dado todas las fases. La primera fase es escuchar a la persona para que se desahogue, pero la segunda fase es, bueno, ¿y tu responsabilidad qué? ¿Y tus deberes qué? Con los años que tengo, que son los mismos años de Camilo multiplicados por tres, con los años que yo tengo, nunca me he encontrado un problema de pareja donde la culpa sea de uno solo, nunca. Siempre hay, aunque sea un poquito, pero siempre hay de ambos, siempre. Siempre. Y en esa repartición es necesario entonces ¿qué? Que la persona recapacite, bueno, ¿y yo realmente qué hice? Si tú estás hablando con una persona y la persona no ha llegado al punto de admitir sus propias faltas, seguramente esa persona todavía no está madura para tomar una decisión. Para tomar una decisión, uno tiene siempre que ver las dos caras de la moneda. Lo que yo hice y lo que yo dejé de hacer. Lo que yo tenía que hacer y lo que sí cumplí. Lo que él hizo, lo que él dejó de hacer, lo que él tenía que hacer, lo que él dejó de cumplir. Así. Tiene que verse completo. Por otra parte, este tema de los deberes y derechos no es únicamente para hombres y mujeres, es decir, para la pareja. Este tema es para los hijos. Uno de los más graves problemas de educación que tenemos hoy es que los hijos creen que tienen solo derechos. Y entonces los papás viven con miedo a los hijos. Cosa que me parece muy triste porque, digamos, uno que sea papá a estas alturas con miedo a los hijos puede ser una persona que puede tener, digamos, la edad mía. Entonces, digamos, una persona que esté sobre los 40 años de edad, cuando era niño, ese señor, la moda era que los papás eran regañones y asustaban y matoneaban a los hijos. Y luego creció el hombre y ahora son los hijos los que matonean y regañan a los papás. Entonces ese pobre hombre, de niño el papá lo regañaba, creció y ahora el hijo lo regaña. ¿Sí? Como le pasó a un amigo mío que quería ser obispo, porque eso también existe, un sacerdote que quería ser obispo. Entonces, cuando él era joven, elegían obispos entre los sacerdotes muy mayores. Envejeció y empezaron a elegir jóvenes. Conclusión. Así le pasa a muchos hombres. Por eso uno les ve como esa cara. Miren las caras de los hombres y se les ve como esa tristeza. Mírenlos y verán, miren. Se les ve como ese pesar, mire, claro, uno lo. Y uno entiende, ¿sí? Uno entiende. Yo por eso creo que es necesario que ustedes consientan un poco a esos pobres hombres, consiéntanlos. Díganle, si tico mi hijo, si yo te entiendo. Claro. Porque cuando eran niños, el papá los regañaba. Crecieron y ahora los hijos los humillan. Entonces, claro, eso es duro, eso es duro. Eso es muy duro. Entonces viene el tema, este tema tiene dos partes, lo de los derechos de los hijos. Tiene dos partes. Primero, para los jóvenes que me estén escuchando como Camilo, esto implica que ustedes, por favor, jóvenes, sean conscientes del tema de sus deberes. Porque es que los hijos viven como si los papás tuvieran que, les toca y deben. Y todo lo deben hacer los papás. No, es mi papá, ¿para qué se metió a papá mío? Claro. ¿Para qué se metió a papá? Nada, ahora marca, hermano, marca, le toca. Entonces, el papá se supone que es el que tiene que proveer todo, es el que tiene que entender todo, es el que le tiene que arreglar la ropa, es el que tiene que hacer, es el que tiene que funcionar. Y los papás ahí, muertos de miedo, ¿será que quizá, mijito, si usted quisiera de pronto y le para que me quede, hable claro, papá? Y ya esos papás ya no hayan cómo hablarle a los pobres hijos, ¿no? Ya no hayan cómo hablarle a los pobres hijos. Entonces, si eres hijo, pregúntate por tus propios deberes. Y si eres papá, me permito recordarte que tienes que educar a tus hijos en los deberes. ¿Cuál es la mejor manera de educar a los hijos en los deberes? Es educarlos en términos de pactos, distribuir responsabilidades en la casa. A una cierta edad, todo hijo debe tener responsabilidades en la casa y lo que no haga el hijo entonces no se hace. Y que todos vivan las consecuencias de la irresponsabilidad. Es decir, no se puede criar a los hijos como que aumentan los gastos, aumentan los permisos, pero no aumentan las responsabilidades. Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia. Esa tiene que ser la referencia para nosotros. Entonces, ¿por qué perdemos bendiciones? Por ponernos a conversar con las tentaciones, por la autosuficiencia, por una mentalidad centrada en los deberes y, cuarto punto, por no cuidar las puertas. Tu corazón es una casa, hay que cuidar la puerta. Tu hogar, pues requiere también que tú cuides las puertas, las entradas. Hay que cuidar las entradas, las puertas. Tu pareja es un regalo de Dios, tienes que cuidar las puertas. ¿A qué llamamos las puertas? Las puertas es todo lo que pueda tener influencia en tu casa. Desde hace mucho tiempo los papás son conscientes de que hay que ver cuáles son las amistades que tienen los hijos. Pero no es solamente las amistades lo que hay que cuidar. Hoy son muchas cosas. Hoy toca ver todas las puertas por donde entran visitantes a la casa. Y no solamente entran por la puerta de la calle tal con la carrera tal. Hoy los visitantes entran por la televisión. Los visitantes entran por el teléfono. Los visitantes entran por internet. Hoy entran muchos visitantes. Hoy es más difícil lo de guardar las puertas. Pero si no se guardan las puertas, lo mismo que en la antigüedad, entran los ladrones y se llevan tus tesoros. Entonces tú tienes que cuidar las puertas. Consejos sencillos que dan los psicólogos, esto no es ninguna novedad lo que yo voy a decir aquí. Consejos sencillos sobre cómo cuidar las puertas. Que sea esta la costumbre en tu casa. Todo lo que sean medios de comunicación debe tener horario y espacio público. Esa es la regla general. Acostumbra a tus hijos desde pequeños, mejor todavía si no han nacido, a esos hijos que vas a tener, acostúmbralos, ¿a qué? Acostúmbralos a que todo lo que sea puerta, ¿puerta llamamos qué? Internet, televisión, incluyendo todos sus canales, los juegos, los no sé qué, las visitas, todo es espacio público y con horario. Ustedes no se fíen de los criterios que servían para el pasado. Por ejemplo, usted tiene una hijita que tiene 12 años y entonces llegaron 4 amiguitas del colegio. Las visitas son en público y con horario. Eso no es que nos vamos allá a la habitación. Ay, no, pero son unas niñas inocentes. Su merced no sabe. Su merced no sabe. Me perdona, pero me disculpa. Y resulta que no se sabe. No se sabe. Y en estas épocas menos. Resulta que yo estoy desde hace unos años en Facebook. Ustedes me encuentran en Facebook, pero si quieren ser amigos míos deben apresurarse, porque resulta que voy llegando a los 4.300 amigos en Facebook y el límite es de 5.000. Así que si quieren ser amigos les toca pronto. Bueno, entonces, en Facebook la gente pide ser amigos y la gente publica fotos. Y uno ve a raíz de todas las fotos, uno ve, no necesariamente cosas escandalosas, yo creo que las cosas escandalosas están en otro tipo de páginas de internet, pero uno sí ve muchas cosas que uno dice, ¿será que los papás saben esto? Entonces usted no se fíe que porque, ¡ay, son unas niñitas! No, esas niñitas, y que vamos a una pijamada, y que no sé qué, y resultan haciendo jueguitos, y resultan haciendo tonterías, y resultan haciendo conversaciones. Y no necesariamente, repito, no necesariamente es que las cosas lleguen al punto de lo vulgar o de lo obsceno, pero muchas veces se abren puertas en la mente de las personas que luego sirven para que se pierda la inocencia, se pierda la gracia de Dios, se pierdan los grandes tesoros por los que tú has luchado. Entonces eso de que nos vamos a visita y la visita es por allá en la habitación y nadie sabe qué están haciendo, no. Todo lo que sean puertas es en público y con horario, punto. En público quiere decir, no necesariamente que esté un adulto ahí a todas horas, pero sí que los niños sepan que un adulto podría estar. Lo mismo la televisión. Si ustedes quieren realmente ser bendecidos, y esto no es solo para los niños, saquen la televisión de las alcobas. Mire, la televisión en las alcobas sirve para 4 cosas, todas malas. 4 cosas todas malas. Primero y lo más famoso, para pelear por el control. Eso ya es proverbial, el hombre con su control aquí, pero deje ver algún programa. No, yo me estoy saltando los comerciales. Pero eso es lo más inocente. Luego, en muchos de los paquetes que se ofrecen a los hogares, paquetes de televisión, hay canales que o son pornográficos todo el tiempo o son pornográficos a partir de cierta hora. Y hay gente tonta o que se hace la tonta, que cree que porque son casados pueden ver pornografía. ¿Por qué lo creen? Porque dicen, no, es que es una manera de ponerle picante. Una manera de ponerle picante a la relación. Una manera, no señor. Si usted es casado, caballero, y está viendo pornografía, usted está deseando a esa mujer, no a la que tiene aquí, a su lado. Entonces, la pornografía no cabe en el matrimonio. Y muchos canales de televisión, especialmente a altas horas de la noche, cambian la programación. yo me llevaba unas sorpresas horribles. ¿Sí? No, las cosas hay que contarlas. Mire, resulta que a uno lo pasan, en estos viajes a uno lo hospedan en hoteles. Y los hoteles siempre dicen, tenemos programación, no, programación para la familia. Tenemos programación para la familia. Y efectivamente es programación para la familia, pero hasta ciertas horas. Y entonces resulta que algunos canales cambian, por eso les digo, porque yo sé que eso es así. Entonces, ustedes la televisión en la alcoba, eso no les sirve. Y por favor, mujeres y hombres, dejen de ser ingenuos, de decir, no, eso no pasa nada, sí pasa, eso hace daño. Entonces llevamos dos cosas por las que no sirve. Tercero, la televisión rompe la comunicación. Imagínense, pasan todo el día trabajando, ¿cierto? Él trabaja como un burro y ella como una bestia. Bueno, y después de que han terminado de trabajar, llegan agotados a la casa, toca preparar alimentos. Terminan de lavar el último plato de loza, hay que ayudar a hacer las tareas de los niños. Finalmente, son las 10:40 de la noche, hay que tratar de acostarse. Queda tiempo de lucidez, así como en el mundial, ¿no? Tiempo de juego. Bueno, tiempo de lucidez, 15-20 minutos. Antes de que el esposo mute y se vuelva un ente, ¿cierto? No quedan sino 15-20 minutos. Si esos 15 minutos no sirven para comunicación de la pareja, ¿a qué horas va a haber comunicación? Entonces no hay comunicación. Entonces se convierte únicamente en una persona que está ahí, pero no es mi confidente, mi ayuda, mi descanso, mi alegría, el amor de mi alma. No, sino simplemente es una señora que ayuda a apagar la luz. ¿Cierto? Es más o menos lo que queda reducida a la esposa. Ella ayuda a pagar las cuentas y bueno, ahí eso es terrible. Entonces, la televisión daña la comunicación. Por favor, piénsenlo seriamente. Piensen seriamente en sacar el televisor. Saquen el televisor de la alcoba. Van a dormir mucho mejor. Van a descansar mejor, se van a comunicar mejor. Y la cuarta razón por la que es muy mala idea tener el televisor es porque también se convierte en lugar de reunión, ¿cierto? Pero entonces fíjese el fenómeno que pasa en los hogares. Resulta que la pareja, ya dijimos que bien cansada. Él, porque trabaja, ya sabemos cómo, y ella, ya sabemos cómo. Entonces ellos están mirando su televisor porque ese es el lugar donde está el televisor de la casa. Obviamente los hijos también quieren ver televisión. ¿Qué sucede y acontece? Que entonces los hijos quieren estar ahí. Y sí, es importante la comunicación, los hijos, todo eso, pero también cansa. Entonces, además cada hijo quiere ver un programa distinto. Y como mis papás tienen su televisor en su cuarto, ¿cuál va a ser el propósito, el deseo y la petición del niño? Quiere su televisor en su cuarto. Y mientras tanto, la niña, que tiene otro tipo de gustos, entonces va a querer tener su televisor en su cuarto. Y finalmente, ¿qué vamos a tener? Que la casa se convierte en un inquilinato, ¿cierto? Y cada uno llega, ya no come con el papá, ya no come con la mamá, porque va a empezar el programa, porque va a empezar el partido, porque va a empezar la novela, porque tengo que comunicarme, porque tengo que ver el correo. ¿Y dónde va a quedar tu hogar? En nada. ¿Y dónde va a quedar la bendición de Dios? En nada. En una época se predicaba mucho en los grupos católicos que la televisión era solamente un error, una especie como de maldición, que había que sacar el demonio de la casa. Mire, yo propongo esto. Yo no creo que sea bueno abstenerse completamente de televisión. Pero me parece que hay que seguir el criterio sano que hemos dicho. Que haya horarios y que todo sea público. Eso es muy bueno. Que tu hijo se acostumbre a consultar internet en público, que se acostumbre a chatear en público, que se acostumbre a mirar su correo en público. Y como una cosa normal, y como una cosa que no hay que estar vigilando, y como una cosa que no hay que ponerle filtros, porque si no eso se vuelve una cosa de espionaje y contraespionaje, ¿no? Hay unos papás que entonces buscan un filtro poderoso. Ve uno al papá 11:30 de la noche, con el ceño fruncido, averiguando en un sitio en ruso cómo ponerle un filtro al computador. Pero lo que el papá no sabe es que el hijo que tiene 13 años ya habla ruso, húngaro y yugoslavo y sabe más que el papá. Entonces el papá cree que ya le puso el superfiltro al computador. El hijo se baila el tal filtro ese y al contrario ya se dio cuenta cuáles son las páginas que ve el papá. O sea que esto funciona espionaje contra espionaje. No, simplemente un ambiente sano. Un ambiente sano, limpio, público, es un servicio más. Es un servicio más en la casa y se tiene ahí. Internet, televisión, visitas en el área pública de la casa. Los cuartos son para la familia, para estudiar, para descansar. Es una estrategia sencilla, pero eso funciona. Eso funciona sin mayores represalias. Cuando eso va unido a unos horarios sanos, eso ayuda. Eso ayuda mucho. Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido en esta última reflexión que Dios siempre responde. Que Dios siempre nos da sus bendiciones, pero que a veces no las sentimos por una de estas tres razones: porque las dejamos perder, o si no, porque no las entendemos, o si no, porque llegaron y todavía no era el tiempo. Entonces nos desconcertamos. Solución. Cuando no entendemos una bendición, hagamos como la Santísima Virgen. Cuando llega una bendición, pero no sabemos para cuándo es, hagamos como la Santísima Virgen. La guardamos en el corazón y meditamos. Y para no dejar perder, ya dimos algunos consejos. Resumen de los consejos. No te pongas a conversar con las tentaciones, especialmente si son las tentaciones que tú sabes que son más cercanas a ti. Las tentaciones que tú sabes que tienen más poder en ti, no te pongas a conversar con ellas. Cuidado con la autosuficiencia. Cuidado con la mentalidad de tener solo derechos. Y cuando vayas a aconsejar a tus amigos, acuérdate las fases. Primero, que se desahogue la persona, que se desocupe, hasta que al fin quede liviana, ¿cierto? Que la persona ya quede liviana, aunque eso es muy difícil para algunas personas. Pero bueno, ya al fin. Ah, ya quedó livianito. Después de eso, ¿qué se hace? Ayudarle a recapacitar, que vea también el otro lado del tema y que redescubra sus fallas y sus deberes. Eso en cuanto a la mentalidad de derechos y deberes. Y por último, dimos unos consejos prácticos sobre las puertas. Llamamos puerta a todo aquello que pueda entrar a tu vida, a tu pareja, a tu casa, a tu mundo, a tu intimidad. Y el resumen es muy simple. Todo lo que sea puerta, que esté en público y que tenga horario. ¿Y eso se refiere especialmente a qué? A la televisión, a la música. Esa no la mencionamos, es muy importante. La música, a el internet, a la televisión. Que todo eso esté en público. ¿Y qué hacemos con los celulares? Pues muy sencillo, eviten a toda costa los planes ilimitados. El origen de todas las vagabunderías en el teléfono son los planes ilimitados. Ustedes jamás le den a un hijo, mucho menos si es menor de edad, un plan ilimitado. No, los planes tienen que ser cortos. Mire, los papás, es que hoy tenemos que hablar de estos temas porque son la realidad que están viviendo los chicos así de la edad aquí de mi amigo. Mire, planes ilimitados no. Los planes que yo he visto que funcionan mejor con los hijos, ¿sabe cuáles son? Los prepago. Los planes prepago. ¿Por qué? Porque eso te mantiene a ti una información constante de qué está pasando. Eso te mantiene a ti un presupuesto. Incluso si tú le das el dinero y la persona va a gastar su dinero, eso te da a ti una idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces, en vez de esperar a que llegue el fin de mes y empezar otra vez con la cantaleta de que usted por qué gasta tanto, pero sea consciente, mire que yo trabajo como un burro y su mamita como una bestia. Mire, en vez de eso, en vez de todas esas peleas, ¿qué es lo que hay que hacer? Un plan prepago. El límite es este. Porque a mí me interesa básicamente que nos podamos comunicar. Ay, papá, que tú eres, que no sé qué. Bueno, las cosas se hablan, se dan algunas razones, pero esa es la mejor manera de manejarlo. Sin embargo, y con esto terminamos esta tercera reflexión, tenemos que ser conscientes de lo que dice San Pablo en el capítulo sexto de la carta a los Efesios. El apóstol dice que nuestra guerra no es únicamente contra seres humanos. Es una guerra espiritual, es un combate espiritual. Así que a pesar de que todos estos consejos sean más o menos razonables, tu gran protección seguirá siendo siempre la oración. Tu gran protección es invocar siempre el nombre de Dios. Bendecir a menudo a tus hijos. Papás, bendigan a sus hijos. Hijos, pídanle la bendición al papá, a la mamá. Son costumbres hermosas que podemos conservarlas o podemos recuperarlas. No salir de casa sin pedirle la bendición al papá, a la mamá, eso es bello. Eso es una cosa hermosa. Entonces, la oración, el verdadero y más perfecto escudo protector, no es ninguna estrategia, por más inteligente que sea. El verdadero escudo protector es que tú mismo le estás pidiendo al Señor, ayúdame a preservar lo que tú adquiriste a precio de tu sangre. Y por eso, la oración será siempre nuestra defensa. La oración de los papás, la oración de las mamás. Acompañen con la oración a sus hijos, siempre, siempre. Yo sé que esto casi sobra porque espontáneamente los papás y mamás lo hacen. Pero sigámoslo insistiendo, hay que orar en todo momento. Las personas que van a conocer, los negocios en que se van a meter, las oportunidades que les van a llegar, Señor, Señor, que primero y ante todo sea tu voluntad, la obediencia a tu divino amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.